De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, nos acercamos al final del año gregoriano y queríamos hacer un balance, un resumen de lo que ha sido 2025 para Israel, y para ello contamos con Gabriel Ventas Gal. ¿Qué tal, Gabriel?
Un gusto.
Bueno, realmente ha sido un año duro, quizás algo mejor que el año anterior, o no sé, ya nos dirás tú, desde qué perspectiva se puede enfocar la situación que hemos vivido durante este año y cómo afrontamos un posible futuro.
Desde el punto de vista estratégico, general o geopolítico, la situación de Israel ha mejorado mucho. O sea, el eje chiita, que era la principal amenaza inmediata para Israel, ha sido atacado y debilitado. Tanto Hezbollah como Siria han perdido, en el caso de Siria, han perdido el poder directamente. Y en el caso de Irán, que es el patrón de todo esto, ha sido atacada, debilitada y probablemente sea atacada en el futuro nuevamente. Desde el punto de vista interno, evidentemente hay una profunda crisis de confianza hacia el gobierno, principalmente a los servicios de inteligencia y seguridad del país, y también hacia la justicia en Israel. Desde el punto de vista económico, Israel ha demostrado una fortaleza inigualable. Y desde el punto de vista del antisemitismo, se ha regenerado, ha mutado y se manifiesta con especial vehemencia en no solamente en Australia, sino especialmente en Europa, incluso en Estados Unidos, de alguna manera. Son cuatro cosas que quedan claras de este 2025. Y vuelvo a repetir: una mejoría geopolítica de Israel, una fortaleza económica de Israel, una desconfianza interna hacia las autoridades y, por último, un auge de antisemitismo que empieza a asemejarse a épocas nefastas de la historia.
Bueno, algo que también me ha llamado la atención de este año ha sido que creo que por primera vez Netanyahu se ha de alguna manera doblegado a Trump en el tema del alto el fuego, las negociaciones. De alguna manera ha pasado a ser hasta un personaje algo secundario en esta trama, ¿no?
No, no creo, no creo. Creo que ha sido coordinado con Estados Unidos y que se ha llegado a lo que se conoce como alto el fuego gracias especialmente a un evento, y es el ataque de Israel a Qatar. Hamás ha accedido a liberar a sus activos más importantes, que eran 10 rehenes vivos, debido a que Qatar lo presionó. Y Qatar lo presionó porque Israel salía al cruce de Qatar. Incluso atacó en Qatar, porque Qatar es el país que financia y que acoge a los terroristas de Hamas. Entonces, una cosa es apoyar a Hamas y otra cosa es pagar el precio por eso. Israel quiso demostrarle que iba a pagar un precio. Evidentemente, Estados Unidos va a proteger a Qatar porque es su aliado estratégico, porque Qatar le facilita un montón de cosas, entre otras, una base militar pagada por Qatar, que es la base de Al Ubayd. Sin embargo, fíjense que Estados Unidos ahora presiona a Israel para que pasemos ya a la segunda fase de este supuesto alto al fuego. Israel se niega, dice, hasta que no complete la primera frase, significa hasta que encuentre el cuerpo que falta entregar, nosotros no pasamos. Y sin embargo, Estados Unidos podría presionar a Israel. Bueno, no lo hace, y no lo hace porque justamente el gobierno de Israel y Benjamin Netanyahu no son personajes secundarios.
Bueno, esa segunda fase también despierta muchos recelos porque a pesar del alto el fuego, pues jamás parece seguir obstinado en deponer las armas, ¿no?
Es que la segunda etapa requeriría que Hamas deponga las armas, ceda el control del gobierno, permita la entrada de fuerzas internacionales y renuncie a repartir la comida. A cambio de eso, Israel lo que haría es retirarse completamente de la Franja de Gaza y comenzar la reconstrucción de la Franja de Gaza. Como no va a ocurrir esto, como Hamás no va a desprenderse de esos activos, entonces en la segunda etapa probablemente no se ejecute o no se ejecute de la forma que se presentó, como si fuese una especie de propuesta y un acuerdo de paz. No era un acuerdo de paz, ni mucho menos, era algo completamente diferente.
Y esa negativa de Hamás y esa no ejecución del segunda, la segunda fase, ¿acabaría con ese alto el fuego o hay otra salida?
No hay ningún alto el fuego desde que se firmó. No hay un alto el fuego y lo que hay son operaciones de menor envergadura, pero de forma constante, de Israel para debilitar todo el tiempo al Hamás. Eso es lo que está ocurriendo y eso probablemente es lo que siga ocurriendo. O sea, vamos a seguir viendo operaciones militares, probablemente no con una invasión terrestre, y sí vamos a seguir viendo el control israelí de parte de la Franja de Gaza. De hecho, hoy el 50% de la Franja de Gaza está en manos de Israel. Y probablemente eso continúe durante un tiempo para seguir debilitando al Hamás y para provocar que la población palestina siga sintiendo que debe estar a la defensiva, en vez de dejarla actuar sin el control israelí, lo que va a provocar que pasen a la ofensiva. La reconstrucción, que también es una reconstrucción militar de la Franja de Gaza, va a terminar a la corta o a la larga en nuevos atentados o nuevas acciones bélicas por parte de Hamás. Como Israel no quiere eso, lo que hace es tomar una actitud todo el tiempo de ataque.
Bueno, también se ha hablado mucho estas últimas semanas de que Irán estaría preparando una nueva ofensiva contra Israel, un poco en venganza por lo que pasó hace unos meses con este ataque. ¿Tiene algún sentido eso o es simplemente una dialéctica para consumo interno en Irán?
Probablemente jamás Irán no haya abandonado sus aspiraciones militares y nucleares. O sea, tiene la intención, sabes que te lo voy a preguntar a ti, Jorge, ¿crees que todavía mantiene la intención de desarrollar armas nucleares?
Yo creo que sí.
Y lo segundo que te voy a preguntar es, ¿pensás que todavía tiene capacidades misilísticas nucleares?
Pues a nivel de misiles, probablemente, porque hace poco han seguido desarrollando estos materiales. Me imagino que no a la velocidad que tenían antes para y la libertad para hacerlo, pero eso es lo que parece indicar las noticias que llegan, ¿no?
Exactamente, tiene capacidad misilística, alrededor de 1.000 misiles, y tiene producción todavía tiene la capacidad para poder fabricar misiles. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene unos 450 kilos de uranio enriquecido al 60% y tiene todavía centrifugadoras. Entonces, tiene las capacidades y tiene las intenciones. Debido a eso, es muy probable que Israel vuelva a atacar a Irán.
O sea que, según lo que tú comentas, más que un posible ataque de Irán, es más probable que sea Israel el que tome la iniciativa.
No tengo la menor duda.
Entre los puntos que señalabas antes, también había uno que no depende de Israel directamente, que es el tema del antisemitismo, el auge del antisemitismo. Fuera de Israel, hablábamos de Australia, pero también tú destacabas Europa y Estados Unidos, que de momento tú lo ponías ahí un poco a fuego lento porque más bien hay una intención en muchas capas de Estados Unidos, de las universidades, de votantes de izquierda, pero el gobierno no apoya, sino que combate de alguna manera esas expresiones del antisemitismo. ¿Cómo crees que va a avanzar ese tema? ¿En qué dirección?
Ok, el antisemitismo hoy es fomentado, promovido por cuatro factores importantes. El primero, que es menor en otros países, por ejemplo en Europa es menor y en Estados Unidos por ahora está relativamente controlado, que es el antisemitismo clásico de derecha. Un personaje en Estados Unidos que promueve el antisemitismo se llama Tucker Carlson y él es aislacionista O sea, no quiere que Estados Unidos ayude y se meta en problemas de otro lado. Y por eso, entre otras cosas, ataca a Israel también por su formación psicológica. Entonces tenemos todavía antisemitismo de extrema derecha. Pero los principales hoy promotores de antisemitismo son medios de comunicación con agenda claramente antisemitas. Por ejemplo, el 90 y tanto%, me imagino, a ojo de los medios de comunicación españoles. El hecho que el Instituto Elcano haya mostrado que el 82% de los españoles están convencidos que Israel está cometiendo un genocidio. Yo no creo que Juanita de Toledo sepa definir desde el punto de vista legal qué es un genocidio y sepa exactamente dónde queda la franja de Gaza. Pero si te taladran el cerebro desde los medios de comunicación que Israel es un genocidio y eso ocurre en el 90, más del 95% de los medios de comunicación españoles, y entonces Juanita de Toledo va a estar convencida que es un genocidio. Eso por un lado. Lo segundo es partidos de izquierda o de extrema izquierda. A ver, acabamos de ver una regidora en España, te digo exactamente dónde, de regidora de Palma, coordinadora de Podemos, Lucía Muñoz Dalda, que dice que el deseo, lo que ella aspira a este 2026 es la destrucción del Estado de Israel. Entonces, partidos como Podemos, como Sumar, como Pedro Sánchez, son promotores del antisemitismo, de la demonización de Israel, la demonización selectiva del Estado de Israel. Y por último, la inmigración musulmana que viene con un antisemitismo de corte nazi desde el Medio Oriente. Lo que pasó en Australia, las tres condiciones de los tres promotores de antisemitismo, los medios de comunicación australianos, la inmigración musulmana y partidos políticos de izquierda, en este caso el gobierno de Australia, cuando ocurrió el atentado, uno se podría preguntar, ¿es que acaso no puede ocurrir exactamente lo mismo en España? Si están dadas las tres mismas condiciones, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si esta noticia que vivimos en Australia me dicen que ocurrió en España, no debería asombrarme porque están dadas las tres mismas condiciones de lo que ocurrió en Australia. Por lo tanto, tanto Australia como España deberían hacer un serio análisis, un examen de conciencia de lo que han hecho este 2025.
Bueno, esas son las el retrato, la imagen de lo que está sucediendo. Pero ¿hay algo que se pueda hacer, aparte de reprochar a los gobiernos de que ya no son de Israel? ¿Hay alguna forma de acción internacional o dentro de los países que pueda permitir mejorar esa situación, es decir, eliminar esas expresiones, ese alentar al antisemitismo?
Sí, hay tres técnicas básicas. La primera es a través de la educación. ¿Ok? Lo segundo, y más importante hoy todavía, a través de demandar a los antisemitas. O sea, hacer una persecución judicial en contra de los antisemitas y que paguen el precio de su odio, de su promoción por el odio. Y lo tercero que es que Israel debe transformarse y seguir transformándose en una potencia económica, en una potencia militar, para que gobernantes de segunda, como Gustavo Petro, Pedro Sánchez, paguen un precio por lo que hacen. O sea, hoy en día, el Estado de Israel necesita menos de España que lo de España necesita Israel. La capacidad de innovación tecnológica de Israel en temas de seguridad provoca que países que quieren defenderse y que necesitan proteger a sus ciudadanos necesitan de Israel mucho más de lo que Israel necesita de otros países. Podemos renunciar a comprar aceite de oliva. Podemos renunciar a ir de vacaciones a Cataluña. Es difícil renunciar a capacidades tecnológicas que protegen al ciudadano de Europa. Por tanto, Israel debe transformarse en una potencia en todo sentido y empezar a cobrar un precio por este tipo de ofensas. Y el precio es boicoteando a países que promueven el antisemitismo. Y por otro lado, explicándole al mundo quién es este país. Porque uno puede decir, bueno, pero Gabriel, es verdad, mucha gente, por ejemplo, de España no odia a Israel y no odia a los judíos. Sí, pero eligieron un gobierno que sí lo hace y permite que medios de comunicación sigan taladrando el cerebro sin oponerse. Entonces, las poblaciones pagan el costo de sus posiciones y su pasividad. Entonces, eso creo que debe ser Israel. Vuelvo a repetir, educación, ley y fuerza.
Y por último, ¿con qué perspectivas ves el próximo año, el 2026?
El antisemitismo no va a mermar, no va a mermar, pero Israel va a entender cómo enfrentarse a él, creo yo. Uno, Israel va a seguir desarrollando sus capacidades bélicas mejor todavía. De hecho, están batiendo todos los récords de venta de capacidades bélicas. Y creo que vamos a entrar en una dinámica de elecciones dentro de Israel, en donde el gran problema que tiene el país es su crisis interna y el paso que estamos viviendo entre las viejas élites y las nuevas élites.
Bueno, Gabriel Ventas Gal, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y hecho esta instantánea de lo que ha sido y que posiblemente llegue a ser la situación de Israel en el mundo en este año que acabó y en el que comienza. Muchas gracias y feliz año nuevo.
Gracias igualmente.